I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa El Taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y gracias al Eterno por habernos permitido una semana más. Ahora ya empieza el calorcito por esta zona y por muchas zonas más. Bendito es el Eterno por todo lo que nos envía. Y pues también agradecemos que ustedes estén aquí ya presentes para escuchar esta hermosa clase. Tenemos aquí a nuestra querida Rabanit. Y también queremos agradecer a nuestra amiga Alma Diego por auspiciar este bello programa. Y queremos dedicarlo en favor de todo el pueblo de Israel, asimismo, para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, por José, y también para la elevación del alma de José, hijo de Esperanza, y por Aniken, hija de Jabá. Y pues bueno, mis queridos amigos, ahora sí cedo la palabra a nuestra querida Rabaní. Shalom Rabaní, bienvenida a este bello programa, el Eterno le bendiga. Le cedo la palabra.
Gracias a todos los que hacen parte de este proyecto, de estas clases, y bueno, gracias a la señora Alma, la señora Fisela, a la radio. Y bueno, quiero comenzar dando gracias al Creador y decir el Salmo 100, porque el día de ayer tuvimos un milagro aquí en donde yo vivo, en un asentamiento en Israel. Y bueno, que al finalizar la fiesta de Purim y estábamos ya entrando unas 2-3 horas en Shabbat, tres terroristas intentaron entrar al asentamiento. Y bueno, tuvimos por ahí un par de horas de tensión, pero bueno, bendito el Eterno, nadie salió dañado y estamos bien. Y bueno, por eso quiero comenzar agradeciendo al Eterno por su protección. Y voy a decir el Salmo 100 con ustedes. Mismo le toda ari ula donai kol haaretz ibdu et adonai besinja bou lefana virenana. Deu ki adonai u Elohim u asanu velo anachnu. Amo vetzon marito. Bou sharap vetoda. Hatzerota veteila odulu berhushimo kitov adonai olam hazdov vedor vador emunato. Y bueno, es también una oportunidad para comentar que cuando existen situaciones milagrosas en nuestra vida, que son milagros evidentes, porque en realidad en sí nuestra propia existencia ya es un milagro, pero cuando nos pasan cosas que decimos esto es una revelación completamente y tangible del cuidado divino, pues bueno, siempre es bueno el hacer... dicen en hebreo lefarse metanés, que significa como anunciar el milagro, como contar el milagro de lo que pasó, y también esa es la razón por la que quería compartirlo en este espacio, y que Hashem siga protegiéndonos y cuidándonos y teniendo misericordia de nosotros. Y de nuevo gracias a todos los que rezan por todo el tiempo por la protección para nosotros que estamos acá y que la situación no es fácil. Y bueno, como recién dije, venimos saliendo de la fiesta de Purim y hay varias ideas de la fiesta que quiero compartir con ustedes. Hay algunas cosas que ya hemos hablado acerca de Purim y de la Megilá, pero hay un dato más que es súper, súper importante en cuanto al tema del valor que tiene nuestra habla. Y es dentro de la Megilá, en el episodio donde vemos que Amán es invitado al banquete, ¿sí? Al banquete por la reina. y que la reina pide al rey y a Amán que estén en el banquete, y entonces están ahí y comen y toman, y entonces el rey, bueno, le pregunta a Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y Esther, esto lo mencionamos ya una vez, fue paciente, no dijo cuál era su petición, se esperó, y de eso aprendimos que a veces no tenemos que decir las cosas en el momento, a pesar de que ella sí que tenía muchas cosas que decir, ella prefirió esperar, fue prudente y esperó al siguiente día. Pero bueno, entonces en ese primer día, ¿qué dice? Que vengan mañana el rey y Amán otra vez al banquete que voy a preparar. Entonces vemos que la Megilá nos relata que Amán sale, dice que estaba muy contento de que, bueno, había sido invitado a este banquete y que estaba pues así, ¿no? Muy con el corazón lleno, complacido de que, bueno, había sido él elegido para estar con el rey y la reina, ¿sí? Él se sentía en las nubes. Y dice que va de camino hacia su casa y entonces cruzando la puerta, la entrada, era como más bien como un portón, dice que ahí se topa con Mordejai. Y el tema que tenía Amán con Mordejai es que todos se le posternaban a Amán porque era tenía un cargo importante, y sin embargo vemos que Amán se sentía muy frustrado, ¿sí? Muy, muy dañado, porque el único que no se posternaba frente a él era Mordejai. Entonces, a pesar de esta escena de la que él sale y está, bueno, que no se la cree, sí, se siente lo máximo, y de repente se topa con Mordejai y otra vez él se acuerda que hay algo que no está, sí, no está, por decirlo así, completo, hay algo que le falta, y es que Mordejai no se posterna. Así que él, con este sabor amargo en su boca, vuelve a su casa y dice que se lo cuenta a su esposa y a la vez a sus consejeros. Estaba yo leyendo un libro de interpretación y decía que eran por ahí de ciento y algo consejeros, o sea, no eran uno o dos consejeros, ¿sí? Y entonces él relata esta situación, que bueno, que él fue elegido y estuvo muy contento, pero de repente se topó con Mordejai y este buen sabor de boca que él tenía se le fue, y ahora está nuevamente frustrado, está enojado y no puede, ¿no? Le choca el hecho de que Mordejai no le rinda tributo. Y entonces, al punto al que quiero llegar y que tiene que ver con nuestra temática, es que dice que Zeresh, su esposa, le aconsejó. Esa es la palabra que usa la Megilá. Tanto la esposa como justamente pues los consejeros, ¿sí? Dice que él les pregunta, ¿qué hago? Y son justamente los consejeros los que le dicen, pues, digamos, ellos lo van a animar para que él pida la aniquilación de Mordejai. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Él sí dice, claro, es buena idea, y entonces prepara un poste para pedir a la mañana siguiente al rey que cuelguen ahí a Mordejai porque no le rinde tributo, y porque supuestamente él, sí, para Amán, dice él, el rey fue el que me dio este lugar de que se tienen que posternar, y si no se posternan es como que no están cumpliendo el edicto del rey. Sí, hasta ahí llegó el ego de Amán, pensando que por el hecho de que Mordejai no se le posternaba, entonces no estaba cumpliendo la ley del rey. Y bueno, la historia, ya sabemos que al final, cuando llega a la mañana siguiente, lo que le dice el rey es qué tiene que hacer una persona a la que el rey quiere agradecer, ¿sí? Y en ese momento él piensa para sí, ¿a quién más el rey va a querer agradecerle algo si no es a mí? Vemos otra vez el tema del ego de Amán, que estaba sumamente inflado, o sea, él no tenía duda de que si hay alguien a quien iban a querer premiar, ¿sí? Era a él. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el propio, ¿sí? El Amán le dice al rey, ah, bueno, pues que se vista con las ropas reales y que le dé la corona del rey y que le dé el caballo del rey, ¿sí? Y ahí lo que nos dicen los intérpretes de la Torah es que cuando El rey escucha esto, o sea, el rey entiende que Amán está pensando en sí mismo, Amán no está pensando que realmente el rey le quiere dar honores a otra persona. Y entonces ahí el rey confirma una teoría que él ya venía, sí, sospechando que Amán lo que quería realmente era el lugar del rey. Dice, cuando él con esa desfachatez dice que le den las ropas reales y el caballo del rey y la corona del rey, o sea, dice, este me quiere reemplazar, ¿no? Y aquí vemos cómo en Amán no hay prudencia. O sea, él suelta esta idea de que se le dé todo, ¿no? Y bueno, entonces el rey lo sorprende a su vez cuando le dice, bueno, todo esto que tú dijiste, hazlo con Mordejai, ¿sí? Y ahí es donde se queda, justamente la Megilá no relata en esos dos, tres siguientes psukim, no relata cuál fue la reacción de Amán, solo dice que Amán lo hace, pero recién cuando él vuelve a su, o sea, después de este acto, sí que fue como digámoslo, un recorrido que él hace por la ciudad con Mordejai, dice que después de eso él vuelve a su casa, ¿sí? Y ahí otra vez vuelven a aparecer Zeresh, la esposa, y los consejeros, que por cierto ya eran menos de los que estaban una noche antes. Y nos dicen los sabios que ahí, cuando él cuenta lo que pasó, ellos se dan cuenta que exageraron con este consejo que le habían dado a Amán. O sea, el hecho de ir y que le pidiese al rey que colgase a Mordejai. O sea, ahí ellos se dan cuenta, la esposa y los consejeros, que su propuesta había sido completamente desmedida, que su propuesta había caído, o sea, en algo no realista, y que al contrario, en vez de haber ayudado a Amán, lo que hicieron fue perjudicarle, ¿sí? Porque él ahora está todavía más confundido, todavía más herido en el ego, pero además le dicen una cosa que es importante, y le dicen, ahora que tú empezaste a caer, o sea, se lo dicen la esposa y los consejeros, ya no, o sea, ya no va a haber vuelta atrás, tú vas a terminar cayendo, o sea, como que se lo anuncian. Y sin embargo, entonces llegan a llamarle y le dicen, mira, te están esperando el rey y la reina, el banquete, ¿no? Y entonces, bueno, él va con la esperanza de que algo pueda solucionarse. De que si todavía le están llamando al palacio del rey y la reina, es porque, bueno, sigue teniendo un lugar especial e importante. Y me quiero detener aquí, que bueno, ya sabemos el final de la historia, que lo que pasa es que llegan y ambos empiezan a comer y a tomar, y entonces el rey vuelve a preguntar, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y entonces, bueno, finalmente Esther dice que hay alguien que quiere hacerle daño a ella y a su pueblo, y que bueno, el rey le pregunta, ¿y quién es esa persona malvada? Y entonces, bueno, Esther dice que es Amán y Amán está ahí. Y bueno, enseguida viene la escena donde lo cuelgan a Amán, lo cuelgan en el asta que él había preparado para Mordejai. Si se dan cuenta en esta porción del relato que ahora estamos un poco estudiando, vemos que el tema de los consejos que se dieron, ¿sí? Que se pidieron, porque además vemos que cuando llega Amán, él pide consejo de su esposa y de sus consejeros, ¿sí? O sea, fueron consejos que fueron pedidos, que fueron solicitados. Y aquí quiero también hacer mención de que a veces hay consejos que podemos llegar a decir, a dar a las personas que no fueron solicitados. Y que no necesariamente, digamos, estamos en una posición que podemos aconsejar y que más bien vale la pena, ¿sí? Hacerte cada quien que se haga ese planteamiento. Realmente, o sea, estoy en una posición de poder dar un consejo, tengo herramientas, tengo conocimiento para este tema, porque por ahí hay cosas que sí, temas que podemos aprovechar, que tenemos herramientas, que hemos estudiado, que sabemos cosas. Pero también un tema que se vale no saber y que está bien no saber y que es mejor decir no sé que dar un consejo mal dado. Sí, puede ser desde un tema de salud, puede ser un tema de que alguien pregunta qué hacer en una situación, Pero fíjense cómo en realidad, o sea, pensémoslo en nuestro día a día, cómo es muy normal dar consejos que no se piden y dar consejos a la ligera, ¿no? Como que las personas dicen, bueno, como sin tomar mucha responsabilidad de lo que se dice, ¿no? Y entonces vamos por ahí dando o recibiendo consejos que no necesariamente son los consejos más adecuados. En sí, el tema de dar consejos, o sea, es algo que requiere responsabilidad, ¿sí? Si ya nos atrevemos a dar un consejo, ya sea que no los hayan pedido y si no lo pidieron, bueno, pues también habría que plantearlo porque según lo que ya hemos estudiado, de acuerdo a lo que el Jafet Haim nos enseña, en el judaísmo la propuesta es que si tú sabes que la persona no te va a escuchar, que la persona que está siendo el interlocutor o la persona que se quiere impactar, si la persona no está en una posición que quiere escuchar y está muy arraigada a lo que esa persona quiere hacer, entonces la halajá judía dice no, tú no le vas a decir nada porque de nada va a servir que se lo digas. Si esa persona tú la ves que está muy fija en una ideología o en una decisión, ¿sí? Entonces, la halajá judía contempla esta parte que es muy, muy, muy personal, ¿sí? Muy subjetiva de, bueno, primero tienes que ver quién es la persona con la que estás hablando, cuál es la disposición que tiene de escuchar, cuál es la disposición que tiene de recibir un consejo. Eso es entonces el punto número uno. Porque si no, entonces la persona que estaría dando el consejo podría desgastarse, podría decir, bueno, es que yo di un consejo, pero no me lo escucharon o no lo tomaron en cuenta. Y sí, porque no siempre la persona que está siendo el interlocutor está en posición de recibir consejo o de querer recibir un consejo. Ahora, ¿qué respecta, digamos, del lado, de este lado? No, o sea, ¿es bueno recibir un consejo siempre? ¿Siempre hay que estar abiertos a los consejos? No, no necesariamente. También hay que saber el elegir los consejos, ¿sí? Porque puede que las personas tengan la mejor intención y vengan y nos den un consejo, pero y puede que no sea un buen consejo, ¿sí? Y por eso vale la pena realmente decir, a ver, este consejo que me lo están dando desde un lugar emocional, me lo están dando desde el conocimiento, me lo están diciendo porque lo que quieren es afectarme, ¿sí? Se vale hacer este tipo de análisis cuando viene alguien y les da un consejo, del tema que sea, del tipo que sea. Y sobre todo si está planteando una situación que es delicada, como en este caso la historia de Amán. O sea, no es cualquier consejo el que le dieron, era algo decisivo, que él iba a ir y le iba a decir al rey, mira, déjame que colguemos a Mordejai, ¿por qué no se posterna? Que al final, fíjense que en la historia, él nunca llegó a dar su planteamiento, ¿sí? Él nunca le dijo al rey, quiero colgar a Mordejai. Quien lo dice es otro personaje que entra en la escena cuando está la reina y el rey, justamente cuando la reina acaba de descubrir y le dice al rey que sí, mira, Mordejai, Amán es el que quiere hacernos daño y él, bueno, de hecho el rey lo sabía, ¿no? Porque el rey firmó con su anillo. No era una novedad para el rey, ¿sí? Él se hace el sorprendido, pero en realidad, bueno, ese es otro análisis en realidad el rey, ¿no? Pero, y entonces ahí en la escena entra alguien a la mitad, ¿sí? Alguien que además dicen, los sabios discuten, ¿quién es ese personaje que entra? Hay quienes dicen que fue un ángel, hay quienes dicen que fue Elía o Naví, pero bueno, este personaje entra y dice, sí, quien inclusive, sí, él preparó una asta para colgar a Mordejai. O sea, y ahí es donde el rey dice, a ver, espérate, pero Mordejai me salvó, sí, me salvó, está escrito, hace un año había sido este evento donde lo había salvado. Y él lo quiere colgar, entonces para el rey se confirma que en realidad Amán lo que quiere es tomar su puesto, su lugar. Y esto también es un punto importante, que a pesar de que Amán no le dijo directamente al rey, yo quiero colgar, no hace falta decirle a la gente a veces las intenciones que tenemos. Puede llegar alguien más, ¿sí? Y ser el que comunica, mira, fulano lo que quería hacer era tal cosa, ¿no? Y entonces al final se descubre, se termina sabiendo muchas veces qué es lo que una persona planea, ¿sí? Ya sea alguien más o nosotros mismos, se puede llegar a descubrir. Y por eso es importante el tema de la cautela. O sea, cuando se está planeando algo, eso es también una cuestión muy inculcada en los valores judíos, el ser perfil bajo, ¿sí? No tener que ir publicando por el mundo la vida y los asuntos y la privacidad, sino, mira, mejor tú no le cuentes a la gente hasta que no se concreten cosas. No necesariamente hay que, sí, hay que contar y hay que hacer público y que se sepa o que hoy en día, con el tema de las redes sociales, ¿no? Toda la gente puede llegar a ser lo que le llaman viral, ¿sí? Puede con algún video o con alguna información impactar y todo el mundo ya lo conoce, se vuelve, digámoslo así, famoso, ¿sí? Hay gente que ser viral, bueno, es una cuestión de un golpe de suerte y toda la vida, o y bueno, digamos, se vuelven famosos, ¿no? En términos de lo que este tema de lo que es lo público, ¿sí? Sin embargo, en el judaísmo se maneja mucho el tema de la privacidad, ¿sí? Si una persona se va a comprometer, se va a casar, bueno, no lo tienes que publicar solamente con la gente allegada, conocida, querida. Si una persona va a tener un hijo, lo mismo, no es como para contarlo ahí y hacer un video donde se hacen revelaciones de sexos y ese tipo de cosas. No, se trata de cuidar lo que es privado. Porque pueden haber personas alrededor que tienen envidia, sí, y que pueden llegar a afectar. En este caso, Baruch Hashem, la historia de la Megilá fue algo bueno que llega este personaje y cuenta y añade y dice, sí, inclusive, miren, hizo un poste para colgar a Mordejai. Y entonces ahí como que la historia se le agrega un punto más que le da sentido e importancia, ¿sí? Que dice, ah, entonces miren, quiere realmente dañar al rey. Esa es la idea con la que se queda el rey, ¿sí? El rey Ahasuerós. Pero entonces vemos cómo fue esencial el hecho de los consejos que le dieron la esposa y los consejeros, y que al final esto termina afectando completamente a Amán, ¿sí? O sea, al punto que lo lleva a su declive, porque digamos, él ya no tenía cómo argumentar, por mucho que él quisiera defenderse, no tenía cómo defenderse, ¿sí? Ya no tenía elementos, sus acciones habían hablado por sí solo. Cuando antes él había pedido al rey que se firmase este decreto de muerte para los judíos, después cuando él relata la Megilá que él cae sobre la reina y el rey había salido un instante al patio y cuando vuelve él está encima de la reina y entonces dice, ah, también a la reina me la quieres quitar, ¿sí? Y luego viene este relato de que, ajá, y también a Mordejai lo quería colgar. Entonces ahí es donde su maldad queda revelada, donde ya para el rey no queda duda de que en realidad Amán era malvado y quería afectarlo, quería a la reina, quería su lugar, quería su corona, quería su vestidura, quería su caballo. Y encima quería matar a la persona que lo había defendido, que había dicho, mira, aquí hay dos personas que están planeando la muerte del rey, que había sido Mordejai, y le dice a la reina, ¿sí? Le dice a la reina. Aquí también hay toda una estrategia de que Mordejai no fue directamente con el rey. Mordejai se lo dijo a la reina y la reina se lo dijo al rey. Y cuando en cierto momento el rey está dudando de la lealtad de Esther, cuando él entiende que fue Esther la que le dio el mensaje, ahí él comprueba, dice, no, si Esther me quisiera hacer daño, no me habría dicho, no habría traído el mensaje de Mordejai. Entonces vemos que Mordejai también tuvo táctica. Cuando él le dice a Esther, ve y tú dile al rey, ¿sí? No, él no quiere privilegios, él no quiere que lo premien y salir en los periódicos de la Persia, sí, antigua, donde digan, miren, Mordejai salvó al rey. Él no quería eso, no quería reconocimiento, no quería honores, no quería ni que el rey le diera las gracias. Por eso él lo que hizo fue decírselo a Esther y le dijo, tú vas y le vas a decir al rey que estas dos personas, sí, que estaban planeando matarlo. Y bueno, se investiga, se comprueba y los terminan colgando a ellos. Y posteriormente, entonces, cuando el rey tenía duda, de la lealtad de la reina, porque él dudó, porque dice, ¿para qué hizo un banquete donde invitó también a Amán? ¿Qué tiene que ver Amán? O sea, si ella quiere hacer un banquete donde quiere complacerme, favorecerme o pedirme algo, ¿por qué invita a Amán? Y ahí se le sembró a él una duda. Sí, ahí él empezó como con esta duda de qué tiene que ver Amán en toda esta historia. Pero vemos que cuando él lee, posterior a esta duda, lee el libro de las memorias del rey, y ahí está escrito que Mordejai le salvó, pero que quien le mandó el mensaje fue él, o sea, él, más bien él va y le pregunta, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿No? Entonces él dice, ah, la reina fue la que le dijo, la que lo avisó, la que lo puso, pues sí, sobre aviso. Entonces vemos aquí esta importancia de que a veces no solamente se trata de decirlo, sino de la estrategia. Y también esto estuvimos estudiando con el libro del Hafetz Chaim, que no se trata de ser el que se lleva el reconocimiento o de ser el que se lleva cierto privilegio, si lo que una persona quiere es realmente favorecer, ayudar, beneficiar a alguien. No se trata entonces de ser el que lleva la información. A veces sí es cierto que hay cosas que se tienen que decir, que son delicadas, que son importantes, que salvan inclusive vidas o que pueden salvar una situación muy delicada, pero no necesariamente tenemos que ser quien lleva la información, y eso lo vemos aquí muy claro en esta historia. Cómo Mordejai podía haberse llevado crédito, podía haber, gracias a haber revelado esta información con el rey, podía haber accedido a un puesto alto, podía haberse visto beneficiado de ello. Sin embargo, él no busca eso. Él piensa en qué va a ser lo mejor para el futuro y él entiende que va a ser decisivo que sea Esther la que vaya y diga y no él, ¿sí? Entonces él renuncia a este lugar de ser reconocido, alabado y él dice a la reina, ve y tú díselo. Y vemos que realmente al final el hecho de que la reina lo haya dicho, digamos que salvó el honor y salvó la confianza que el rey estaba en duda de la reina. Entonces, creo que esto es algo muy importante que podemos aplicar, que no siempre tenemos que ser quienes llevan la información que salva, información que ayuda, que protege, que si sabemos que hay alguien que va a ser mejor escuchado, si sabemos que hay alguien que está mejor capacitado, si sabemos que hay alguien que tiene quizá una herramienta o un puesto o un lugar que va a ser más útil para esa situación, entonces mejor cederlo, ¿sí? Mejor pasárselo, pasarle la batuta a alguien que puede hacerlo y no hacerlo en primera persona. Y vemos cómo aquí este contraste entre estos dos personajes de Mordejai y de Amán, ¿sí? Amán estaba sediento de honor. Amán lo que quería era que lo reconocieran, que todos se posternaran delante de él, que todos dieran cuenta de lo grandioso, lo genial, lo importante que era. Y vemos que en el caso de Mordejai, a pesar de que era un gran sabio, él estaba siempre con perfil bajo. Sí, él estaba callado, siempre en la entrada de la puerta del patio, del palacio del rey. Él ahí se sentaba, desde ahí él se mantenía en comunicación entre que vigilaba un poco y estaba en contacto con Esther, pero él no intentó ascender a un lugar donde, digamos, fuese reconocido, fuese alabado. Él sabía que él tenía, o sea, él tenía esta confianza en sí mismo y no necesitaba que los demás lo reconocieran. En cambio, Amán, el hecho de que él necesite, sí, las personas que tienen una cuestión con el ego, sí, una cuestión narcisista, es justamente porque ellos dudan de su valor, dudan de lo que ellos son y necesitan que todo el tiempo se los estén recordando, diciendo, sí, todo el tiempo les estén haciendo ver qué geniales y qué maravillosos que son. Entonces vemos este contraste de personajes, cómo uno necesitaba los halagos, el reconocimiento y el otro no necesitaba de ello. Pero también eso influyó en qué pasó al final. Sí, al final, quien fue alabado, quien fue puesto en el caballo del rey y con las vestiduras del rey, pues fue Mordejai. Y al que colgaron fue Amán. Porque al final, lo que fue decisivo en la historia es lo que estaba dentro de la persona. Sí, en el caso de Amán, bueno, que era una persona malvada, que lo que buscaba era destruir al pueblo, que lo que tenía eran celos, o sea, su enojo contra Mordejai le llevó a decir que se decretase pena de muerte contra todos los judíos. Pero eso no es nuevo. Hoy en día, ustedes también pueden encontrar esa expresión de antisemitismo, de judiofobia. Sí, gente que dice, no, pero es que los judíos son muy malos y cuentan un evento, sí, específico, que yo conocí a tal persona que era judía y era así y así y así y así, ¿no? Entonces ya como conocieron a un judío que les trató mal o como vieron a un judío que hizo algo mal, entonces dicen, sí, todos los judíos son así, ¿no? O sea, nos ponen a todos en la misma. Vemos que Amán hizo lo mismo. Amán odiaba tanto a Mordejai y no lo soportaba y estaba tan enojado de que Amán no le diese honor, que él dijo pues que mueran todos los judíos y que paguen todos. Así que vemos cómo cuando una persona tiene rencor y tiene este problema que decíamos del ego, lo puede llevar a un lugar bastante bajo, ¿sí? De que nubla, de que a la persona la deja completamente confundida, además de tomar decisiones arrebatadas. Vemos este contraste también en Esther y Mordejai, que fueron cautelosos, fueron pacientes, esperaron. ¿Sí? Ninguna de las decisiones que tomaron fueron arrebatadas, sino todo lo contrario. Vemos cómo esperan y simplemente para que Esther se encontrase con el rey, tuvo que pasar un proceso de un año, ¿sí? Donde le ponían aceites y cosas para embellecerla. Y también ahí vemos que todas las doncellas piden y la Megilá nos deja ver que Esther no pide, ¿sí? Le dicen que qué tratamiento quiere ella y ella dice, bueno, pues lo que ustedes me quieran hacer. No se pone a hacer una lista de deseos, quiero este tratamiento de facial y este de cabello. No, dice, pues lo que ustedes me quieran hacer, porque ella no estaba. No había elegido llegar ahí, ella no quería estar ahí. Y vemos entonces el contraste con Amán, ¿sí? Que él quiere reconocimiento, quiere que la gente además se lo diga. Y me detengo en este punto, ¿sí? Cuando una persona busca reconocimiento, si alguna vez ustedes han sentido esa necesidad, ay, quiero que me reconozcan, muchas veces es una cuestión lo que se busca, ¿sí? Es algo verbal. O sea, que la persona lo diga. A veces no basta que se sepa, digamos, ah, sí, yo sé que me quieren o yo sé que me aprecian. Esta necesidad de escucharlo, de saberlo, sí es cierto que hay situaciones donde, bueno, sí, la persona necesita escuchar que es apreciada, que se siente querida, sí, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto? ¿Se tiene que escuchar todo el tiempo, todos los días, a todas horas? ¿Hasta dónde esa necesidad más bien es una cuestión de falta de seguridad? ¿Hasta qué punto más bien no es que esa reafirmación, si no está, entonces la persona se queda como un poco en el abismo, ¿sí? Sin este soporte externo? Además, por eso es que en el caso de los niños, sí es importante recordarles y hacer énfasis en sus virtudes, en que son buenos, en que se les quiere, porque apenas la cuestión del ego, el ego no necesariamente en la infancia es algo malo, pero digamos, es el trampolín, es la base para el amor propio y el ego se está recién construyendo. Entonces, en la infancia, bueno, sí, vale la pena recordarlo, recordarlo bastante, que alguien es importante, que se le quiere, que ocupa un lugar. Sin embargo, conforme la persona va creciendo y va desarrollando ese propio cariño, ¿sí? Ese autoconcepto de cómo se define a sí mismo, en la medida que lo va desarrollando, pues va necesitando menos que de fuera se lo digan, ¿sí? Hasta el punto que, bueno, la persona también es capaz de, inclusive que no se lo digan o inclusive que le critiquen, bueno, poder hacer compensación de esas críticas o de esas cosas que no necesariamente le favorecen, ¿sí? Poder también esto, el poder, el diferenciar, el discernir, decir, bueno, estas críticas no van conmigo y no me definen y entonces no dañan. Pero justamente por eso vemos que en el caso de Amán, sí lo dañaban. O sea, las palabras sí y la opinión, o más bien las acciones, en este caso de Mordejai, lo dañaban al punto de que, a pesar de que había sido elegido para estar en el palacio con la reina y el rey, o sea, su mundo se viene abajo en el momento que Mordejai no se posterna delante de él, ¿sí? O sea, todo su valor ahí cae por la borda, porque una persona no lo reconoce. Así que vemos que el tema de las palabras van mucho más allá, y las palabras tienen mucho peso, las palabras necesitan, sí, tienen un impacto importante. Y bueno, son otros grandes ejemplos que podemos tomar de esta historia de la Megilá, de qué importante es que nosotros, para ir como un poco recopilando las ideas, el tema que hablamos de los consejos, hasta cuánto tenemos que dar consejos que no se piden, o hasta cuánto somos capaces de dar un consejo si realmente no tenemos la capacidad. Un consejo mal dado puede hacer mucho daño. Entonces, es también una cuestión, fíjense cómo otra vez llegamos al tema del ego. Y si una persona dice, no, yo la verdad que no puedo ponerme a darme consejos en una temática de salud, ¿sí? O una temática de, alguien les pregunta, ¿a dónde me conviene más irme a vivir? ¿A tal lugar o a tal lugar? No, pues la verdad que no, no sé, yo no te puedo aconsejar, ¿sí? Estoy abriendo el panorama a cualquier consejo que se pueda pedir en la vida. Entonces hay que ser cautelosos, hay que saber cuándo decir no sé, hay que saber cuándo callar y hay que saber cuándo sí, te puedo dar un consejo, pero hacerlo con responsabilidad, hacerlo digamos, con la mejor manera que podamos hacerlo, en el caso de que sí se pueda dar y que sí tengamos algo que decir y que sí pueda ayudar a alguien. Y lo mismo al momento de recibir un consejo, ¿sí? Acuérdense, hay que también saber preguntárselo y elegir si ese consejo realmente se puede tomar o no. Al final es responsabilidad de nosotros qué se hace cuando se recibe un consejo. Hay otro punto más aquí con el tema de que cuando hay un interlocutor, sí, y hay lugar a que haya una confusión, a que el mensaje no llegue necesariamente como se quiso decir o como se pretendía, o que la interpretación sea errónea, o que, porque al final cada persona interpreta un mensaje, cualquiera que sea el mensaje, lo va a interpretar desde su bagaje, desde su perspectiva, desde su mundo interno y desde su propia realidad. Entonces, bueno, al final cada quien, ¿no?, tiene en una conversación, cuando escucha algo, toma, como ahora mismo lo que se está diciendo, bueno, cada quien toma hacia su propia dirección, hacia su propia vida, hacia su propia realidad, qué le aporta, qué le hace sentido, qué le resuena y qué no. Entonces, también hay que reconocer que cuando hay una conversación con alguien, hay lugar a la confusión, hay lugar al malentendido, sí, porque el otro no soy yo, y el otro lo entiende desde su perspectiva. Entonces, si es algo que ustedes realmente quieren que la persona le quede claro, que impacte, que es un mensaje que es muy importante, que ustedes dicen, esto para mí es crucial, que la persona lo entienda bien, entonces, bueno, pues preguntar para ver qué fue lo que el otro entendió. Eso no falla. Pero si no, entonces también entender que el malentendido es parte de la comunicación y que por eso mismo es que tenemos que cuidar tanto nuestras palabras, porque si una persona dice algo y su intención es A, pero la otra persona entiende B, también a veces es por la manera en la que se dice, o porque la manera justo, o sea, es como un poco confusa. Entonces da pie a que la interpretación sea así, un poco más abierta. Y entonces también es un punto a tomar en cuenta cuando nos comunicamos. Sí. Por mi parte me tengo aquí. Gracias a todos los que permanecieron hasta el final. Espero que puedan poder llevarlo a cabo y poder plasmarlo en su vida, ver todo esto que conversamos el día de hoy y que sean de provecho para todos. Así que bueno, le cedo el micrófono a nuestra querida Hanna y Gracias.
Muchas gracias, Rabanit, por tan hermoso tema. Tenemos acá mensajes de nuestras estimadas que nos están escuchando. Y dice nuestra amiga Alicia, dice, amén, Rabanit, Baruch Hashem. Saludos, Rabanit, y a todos los radioescuchas, a doña Alma y Gisela. Mi agradecimiento y bendiciones para todos desde Costa Rica. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice, gracias a Hashem, bendito por compartir. A la señora Alma Diego y a la señora Gisela, bendiciones para todos. También tenemos en el grupo de la radio. Nos dice nuestro estimado Juan Pablo. Bueno, nuestra amiga Alma Torralba nos sigue enviando saludos. Muchas gracias, mi querida amiga. Dice, gracias a Hashem bendito por la enseñanza, bendiciones para todos. Gracias, mi querida Almita, un abrazo. Nuestro amigo Juan Pablo Ruiz dice, gracias por esta oportunidad de escuchar la enseñanza sobre el habla. Que el Eterno bendito es su nombre, siga bendiciendo al pueblo de Israel, también para el pueblo no ajida. Gracias, estimado Juan Pablo, por su mensaje. Y también, mis queridos amigos, los seguimos invitando a que envíen sus preguntas, sus comentarios, que con gusto estaremos pasándolos al aire. Un saludo a nuestra amiga Alma Ávila, allá está en la Ciudad de México, y dice, Mora, qué alegría que están bien, Baruch Hashem. Gracias, mi querida Alma, un abrazo. Nuestra amiga Alma Torralba dice, que el Creador siga protegiendo al pueblo de Israel y a usted, estimada Rabani Yael. Gracias a Hashem bendito por su vida. Dice, hasta los 120 años con salud y alegrías. Amén. Claro que sí, mi querida Alma. Nuestra amiga Cindy nos dice, saludos y bendiciones, hermosa clase. Gracias, mi querida Cindy, un abrazo. Nuestra amiga Alma Diego nos dice, muchas gracias por la enseñanza, muy reflexiva. Así es, mi querida Alma. Gracias por su comentario y así es. Nos quedamos pensando, ¿no? Reflexionaba mientras la rabanita hablaba, ¿no? Es que sí es cierto. Debemos tener responsabilidad al hablar, al dar un consejo. Es muy importante. Voy a revisar ahora en el número de la radio. Si han llegado mensajitos. Mientras tanto, me gustaría enviar un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Alemania. Y aquí me marca cuatro conexiones no identificadas, pero les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que están conectados escuchando este bello programa. Nuestra amiga Alma Diego nos dice, gracias querida Rabanit Yael, gracias a Hashem por su vida y la de su familia, gracias a todos por su colaboración, gracias al Eterno, mi querida. Nuestra amiga Nagali nos dice, gracias querida Alma y a nuestra querida Morá, qué importante es aprender a callar y cuidar nuestra boca. Así es, mi querida Nagali. Gracias por sus mensajes que nos comparten el día de hoy. Y pues bueno, tenemos mi querida Rabanit, en lo que escriben, ¿desea agregar algo más?
Sí, muchas gracias. Gracias a todos los que escriben sus bellas palabras, por la preocupación, por los rezos. Y bueno, sí, Baruch Hashem, que sigamos viendo milagros, que la protección divina siga sobre todo el pueblo de Israel y sobre todas las personas que temen al Creador. Y bueno, es algo importante, es el tema del habla, es algo que siempre se puede seguir analizando, se puede seguir repensando, el cómo uno se expresa, el desde dónde uno se expresa, desde dónde uno... Hay personas, ¿no? Esto que tienen ciertas expresiones o ciertas palabras muy arraigadas a su vocabulario, perdón. Y también vale la pena pensar, bueno, ¿de dónde viene esta frase que siempre digo, que siempre repito, que siempre surge en las conversaciones? Sí es cierto que hay frases que digamos, son dichos populares o expresiones del lugar en el que se está con Caleb. Pero sin embargo, a pesar de que pertenecen a un contexto, esas palabras o esas frases, no todas las personas lo dicen. Es decir, que sí que tiene razón de ser cuando una persona lo dice, ¿no? ¿De dónde viene decir esta frase, esta palabra que puede llegar a ser reiterativa? Entonces también que quede como tipo un tema de análisis. Si ustedes creen que hay una frase que usan mucho o la gente se los hace saber, si les dice, ay, tú es que tú usas esta frase como muy, muy seguido. Y bueno, sí, ¿no? ¿Y de dónde vendrá esa necesidad de usar esa palabra o esa frase? Pero también es importante que, o sea, entender que tampoco se trata de sentir ansiedad, ¿no? Como de ahora, bueno, todo lo que estoy diciendo tengo que súper repensarlo y analizarlo, sino es un trabajo que se va haciendo, que se va dando con el tiempo y que cuando la persona aprende a ser cautelosa, cuando la persona además internaliza que las palabras que dice tienen un impacto o que no siempre lo que se dice, digamos así, no va a ser de provecho y solamente va a ser, por ejemplo, ¿no? Un chiste mal dicho. Entonces, bueno, si no va realmente a beneficiar en algo, bueno, entonces vale la pena planteárselo, ¿no? Y bueno, eso por mi parte. No sé si haya más comentarios, querida Hanna. La escucho.
No han llegado más, mi querida Rabanit. Y fíjese que ahorita que usted comenta esta parte, me llama la atención porque realmente a veces así nos pasa. Sin querer, luego ya empezamos diciendo algo y reaccionamos así como que, ay, no, no tengo que decirlo. Y sí, de momento así como que a veces uno se llega a sentir como que estresado, ¿no? De que, o preocupado, o a lo mejor hasta con un sentimiento de culpa, ¿no? De que, ay, oh, ya lo dije, se me salió. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso, que precisamente estamos en ese refinamiento, estamos tratando de ser mejores cada día y que va a haber momento en que nos vamos a tropezar, ¿no? Y que pues esto, con la ayuda del Eterno, y si nos esforzamos, claro que sí lo podemos lograr, pero pues sí, como humanos va a haber momentos en que vamos a pues se nos diría el chavo del 8, ¿no? Se nos va a chispotear. Y pues bueno, le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta hermosa clase y estas enseñanzas. ¿Desea despedirse o agregar algo más?
Y respecto ahora de lo que usted comentaba, creo que también hay un momento donde, o sea, ya hay esa sensación de esa pregunta interna de ¿debería de estar diciendo esto? ¿No? Y al final es como, bueno, sí, ya lo digo. Entonces, cuando haya esta alarma, digamos, de tendría que decir esto, mejor esperar, sí, esperar. Y por ahí si esperamos unos minutos, podemos tener claridad y decir, ah, no, mejor no lo digo. O sí, sí es prudente decirlo, ¿no? Entonces, también es algo que puede ayudar. En ese momento de duda, si digo o no dudo algo, o sea, es mucho más, ¿cómo decirlo? Suma más si me quedo callado y lo pienso un poco más y al final si digo algo, que si me lo pierdo y si no se dijo no, y no es algo tan crucial, entonces bueno, al final es más beneficioso que decir algo que no se tuvo que haber dicho. Así que bueno, con esto me despido. Gracias a todos, bendiciones a todos, que tengan excelente semana llena de salud, bendiciones y que recibamos solamente buenas noticias. Y bueno, también aprovecho para que esta clase sea para la Refuah Shlemah de Braja Badiael. Así que bueno, bendiciones para todos y nos encontramos con la ayuda del Creador la siguiente semana.
Amén. Gracias, Rabanit, por estar este día. Y pues me quedo con esta hermosa enseñanza tan bella que nos compartió el día de hoy. Y pues bueno, amigos, les agradecemos por haber escrito, por haber estado en la clase. Muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestra estimada alma Diego. Y pues, mis queridos amigos, los seguimos invitando. Los días jueves tenemos una clase. Bueno, durante la mañana clase para mujeres por medio del grupo de mujeres de conexión. Y y las invitamos a que se conecten. Pueden pedir el link para entrar a los grupos especiales para estas clases, para que así no se queden sin escuchar estas bellas enseñanzas. Y los días jueves, 10:30 a.m. hora México, los invitamos también a la clase de los 13 principios de la fe judía con nuestro estimado rabino Tobias Sterber. Esta clase es presentada por tres plataformas: YouTube, Meet y por Radio Noajida Breslev. Así que, amigos, los invitamos a que no se pierdan estas clases. La clase de los 13 principios de la fe judía es para todo público en general. Y pues bueno, amigos, los invitamos a estas clases. También los invitamos a que se conecten al canal de la Radio Noajida. Este canal, por este medio de este canal vamos a estar enviando las invitaciones para los programas, así también detalles que no vamos a poner en los grupos de WhatsApp para no saturarlos. Así que, amigos, los invitamos. Pueden ingresar por medio de la invitación que se les va a enviar en las letras azules, y ya que estén dentro del canal, le dan en la parte de arriba donde dice seguir, para que así, digamos, no saturemos sus teléfonos, y así nada más se conecten, tocan lo que es el canal de la Radio Noajida, y ahí van a tener los programas de los días y de qué va a tratar ese programa. Y bueno, mis queridos amigos, les agradecemos que todos tengamos un bendecido séptimo día. Que el Eterno nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, Rabanit. Y bueno, con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con otra clase más de El Valor del Habla. Se despide su amiga Jan Hernández. Shalom. It's to hold to this moment and then to let it be. That place I was looking to be was here inside of me. I wanna fly, fly away, far, far away.